Efecto Inspiración busca compartir las historias de quienes con sus acciones han dejado huella en diversos ámbitos. Impactar tu mente y tu corazón. Conectarte con tu esencia. Provocar tu creatividad. Descubrir que no hay límites. Mi nombre es Jessica Garza. Bienvenidos a Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña una mujer que ha sabido encontrar luz en momentos de mucha oscuridad. Les cuento sobre ella. Tiene 29 años. Poco después de casarse, fue diagnosticada con ansiedad y depresión severa, y más adelante con la enfermedad de Lyme, pasando por un proceso complicado, pero también por una etapa de mucha resiliencia y autoconocimiento. Por otro lado, su pasión por la repostería la llevó a crear Toté Bakery, una pastelería que se ha convertido en un proyecto muy personal y significativo para ella. Me da muchísimo gusto viajar de manera virtual hasta Guadalajara, Jalisco, para dar la bienvenida a María José Moya, mejor conocida como Toté a Efecto Inspiración. Toté, qué gusto tenerte hoy en el programa. Muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación.
No, muchas gracias por invitarme, Jessica. Qué no, padre, a todo tu proyecto.
Al contrario, y la verdad es que le tengo que platicar a toda la gente que hoy nos está viendo o escuchando que Toté llegó a Efecto Inspiración por iniciativa propia. Y cuando eso sucede, a mí me da mucha, mucha emoción porque ella pues levantó la mano para decirme: Jessica, tengo una historia que creo que puede ser Efecto Inspiración, una historia que contar, una historia que no se puede quedar en las cuatro paredes de mi casa. Y me encanta, empezamos a platicar, me empezó a contar ella su historia. Y creo que tiene toda la razón, Toté. Y yo le agradezco aquí delante de todos ustedes, te agradezco, Toté, que me hayas tenido pues la confianza de voltear a ver Efecto Inspiración para que por primera vez cuentes esta historia, pues de manera, déjame decirlo así, masiva o pública, porque sabemos que obviamente la has contado con tus amigos, con tus red de apoyo, con tu gente cercana, pero hoy, pues la idea es que pueda ir un poquito más allá y que podamos impactar muchísimas mentes y muchísimos corazones. Así que nuevamente, gracias. Y bueno, yo siempre le digo a mis invitados, Toté, que me gusta mucho iniciar las entrevistas de la misma manera, que es pidiéndoles que me den un poquito de contexto sobre cómo crecieron, sobre cómo fueron sus primeros años de vida, porque yo siempre digo y repito, y no me cansaré de repetirlo, que en estos primeros años de vida se va forjando nuestro carácter y se va forjando todo esto que necesitamos para lo que después tendremos que enfrentar. Así que dame un poquito de contexto sobre cómo creciste, cómo fueron esos primeros años de vida.
Pues mira, yo nací en la Ciudad de México. Soy la sexta de todos mis hermanos, soy la más chica. Pues no me acuerdo muchísimo de mi infancia, la verdad. Siempre fui una niña alegre, muy activa. Siento que por ser la chiquita, a lo mejor era la chiqueada de mis hermanos. Y a los 7 años nos venimos a vivir a Guadalajara y empecé primero de primaria acá. Estuve en una escuela de niñas toda mi vida, hasta tercero de prepa. Y pues yo creo que viví una infancia muy alegre, muy tranquila, muy apapachada, con una familia muy unida. No tengo algo como... Yo creía, y así lo quise pensar, que toda mi vida iba a ser igual, iba a ser relativamente perfecta. Y pues creo que esa es como mi historia de mi infancia. No hay mucho que contar de cuando yo era chiquita porque fue algo muy plano, o sea, no hubo nada que resaltara mucho.
Pero bueno, creo que eso que tú hoy mencionas de esta línea recta, déjame decirlo así, de tu infancia y tu adolescencia, te iba a dar como ese entendimiento de que no estabas sola, de que tenías una red de apoyo de una familia grande, tus papás, tus hermanos, posteriormente tu círculo de amigos, amigas, por supuesto tu esposo. Pero esa línea recta, déjame decirlo así, Toté, se iba a convertir en una línea hacia abajo y hacia arriba conforme tu vida pues iba a ir avanzando. Tú te casas hace 5 años, en plena pandemia, después de que pasas, bueno, tu infancia, tu adolescencia, te casas con Carlos, tu ahora esposo, y empiezas como, obviamente, esta vida llena de, pues, de ilusiones, llena de sueños, llena de planes, en medio de una situación complicada como fue la pandemia para todos, pero creo que nunca pensando en lo que iba a venir después. ¿Nos quieres dar un poquito, pues sí, de que nos platiques, que nos des contexto de lo que estoy hablando? ¿Qué pasó cuando regresaste de tu luna de miel aquel 2020 en medio de la pandemia? ¿Y qué fue lo que sucedió después?
Claro, mira, Charal, todo el mundo lo conoce como Charal, me dio anillo en enero del 2020, cuando la pandemia se veía muy lejana, se veía en China y listo, o sea, no se veía nada cercano.
¿Ustedes ya tenían varios años de noviazgo?
Ya teníamos 5 años de novios,
Okay.
nos llevamos conociendo desde hace mucho tiempo y pues empezamos a planear la boda, la luna de miel, como todo. Habíamos decidido que nos íbamos a casar en octubre, no queríamos que fuera tan largo el proceso. Entonces, pues empezó a escucharse cada vez más cerca todo el tema de la pandemia y sí empezó un poco de incertidumbre de decir, híjole, ¿qué va a pasar en un futuro? Como que no sabíamos qué era lo que iba a pasar. Fueron pasando los meses y fue de, pues quién sabe si nos vamos a poder casar o no. Ya no sabemos si, ni siquiera si las iglesias y si el registro civil y todo eso nos van a permitir casarnos y cuánto tiempo vamos a tener que esperar. Al final, todo salió súper bien, nos fuimos a casar, nos fuimos a ir de luna de miel. Y regresando de la luna de miel, regresamos, me casé en octubre, regresamos en noviembre de la luna de miel y en diciembre, justo Navidad, nos dio COVID a mi esposo y a mí. Nos dio COVID, fue un COVID súper tranquilo, la verdad es que nada preocupante. Y a los 15 días de que nos da COVID, yo me empecé a sentir súper, súper mal. Empecé a sentirme súper triste, no podía dejar de llorar, no podía pararme en mi cama, no sabía lo que estaba pasando.
Antes de esto, ¿nunca habías tenido estos síntomas?
Es que sí había tenido como ciertos episodios depresivos desde hace un tiempo.
Okay.
Ya relacionado como con tema hormonal o vas creciendo y a lo mejor pues la vida tiene más picos y yo así lo veía, a lo mejor vas creciendo y ya no eres tan feliz como cuando eres más chiquito y pues
Okay.
no debería ser así, pero esa era mi forma de verlo, como que era muy de repente, entonces no lo veía, nunca me preocupé por eso y entonces pasa el COVID, empiezo un día a no poderme parar de la cama, no poder dejar de llorar todo. Van pasando los días y me acuerdo que con mi esposo fue de, tenemos que hacer algo, o sea, ya no es normal, hay algo que ahí no está bien. En mi casa siempre mi mamá nos dijo, oigan, que sepan que en la familia existe la depresión desde generaciones arriba y que es hereditario, o sea, lo puedes tú traer. Entonces, si alguien algún día se siente de esta manera, que sepa que puede ser depresión, van con un psiquiatra, o sea, los medican o les dicen qué es lo que tienen que hacer y listo. O sea, no, siempre fue algún tema hablado. Entonces, yo dije, ay, pues yo creo que necesito ir al psiquiatra. Entonces, fuimos al psiquiatra, fuimos con una endocrinóloga para checar todo el tema hormonal y fuimos con una psiquiatra. La endocrinóloga nos dijo que sí podía ser un tema de hormonas, entonces me dieron pastillas. Pero me cayeron súper, súper mal. Me empezó a dar una ansiedad incontrolable de yo estar en una esquina en mi cuarto, hecha bolita, llorando sin poderme mover. Y pasaba el tiempo y no se me quitaba esa ansiedad. Los doctores me decían, no, es normal tener un poquito de ansiedad, es normal, pero hasta que mi esposo dijo, no, es que esto no es normal, no es normal que estés hecha bolita 6 horas del día sin poder dejar de llorar, temblando y sin poder hablar. Decidimos dejar las pastillas y seguimos yendo con un psiquiatra hasta que intentamos un tratamiento tras otro. Para esto, yo siempre dije, yo soy de las que me duele la cabeza, me pongo una pastilla en la boca y se me quita el dolor de cabeza. Entonces va a ser algo ya me van a dar la medicina y listo. O sea, me va a acostumbrar rápido y todo va a pasar bien. Pero pasaban y pasaban y un tratamiento tras otro, tras otro, tras otro, 1000 estudios y me decían que todo estaba bien. Y yo estaba ya me había empezado a desesperar porque era como de, ¿por qué no me están haciendo efecto las medicinas? Hasta que nuestro primer psiquiatra nos dijo, oigan, ¿saben qué? Creo que yo no puedo con este caso porque no ha habido ninguna mejoría. Les recomiendo que vayan con alguien más. Entonces nos quedamos medias del tratamiento, no sabíamos con quién ir, no sabíamos qué hacer. Pasamos como por 6 diferentes psiquiatras. Todos me iban diciendo de que no, yo ya no puedo hacer nada con tu caso, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Y todos mis estudios siempre salían que estaban bien. Me buscaron tumores, problemas en el corazón. Me buscaron de absolutamente todo lo que existe en tema médico y todo salía bien. Yo cada vez mi depresión iba aumentando, cada vez veía menos claro, cada vez mis pensamientos eran más oscuros y más intensos y se perdía cada vez o se ocultaba cada vez más mi esencia. Entonces, pues estábamos muy preocupados, sobre todo mi esposo, porque yo ya no estaba en ese punto 100% consciente. En julio de ese año, del 2021, yo llevaba mucho tiempo trabajando en casa de mis papás, haciendo pasteles, y mis papás llegó a un punto que me dijeron, Tote, ya, o sea, ya te casaste, ya todo, pon tu negocio o llévatelo a tu casa o ve qué quieres hacer. Entonces, salió el poner un local. La verdad, no estaba en mis planes abrir un local. Yo siempre decía que quería trabajar desde mi casa, porque el día de mañana que tuviera hijos, quería poder estar lo más presente que se pudiera. Pero se dio la oportunidad de abrir un local, me asocié con mi mejor amiga y abrimos este local. Yo ya estaba muy mal en el tema de depresión para ese entonces, pero todo se iba acomodando. Entonces, siguió pasando el tiempo. La verdad es que lo único que me hacía pararme de mi cama era saber que tenía el compromiso con los clientes de decorar sus pasteles y de que cómo se iban a quedar sin pasteles, porque yo ya no quería pararme de la cama, lo único que quería era dormirme y no despertar. Estaba agotada en todos los sentidos. Tenía citas de doctores más de 3 veces a la semana, psicólogo, todo, todo y no había mejoría. Y en noviembre del 2021 tuve un primer episodio como más fuerte donde pues me tuvieron que llevar al hospital, donde atenté contra mi vida y me tuvieron que llevar al hospital. Y ahí cambié de psiquiatra por última vez. Ahorita sigo con ese psiquiatra actualmente. Después, en diciembre, todo se iba aumentando. Ya estábamos muy desesperados de no saber qué era lo que estaba pasando y no encontrar ninguna respuesta. En diciembre nos tuvimos que ir a vivir a casa de mis papás porque mi esposo necesitaba ayuda. Para este entonces yo ya no podía prácticamente hacer nada sola. Yo ya no me bañaba sola, no me vestía ni me desenredaba el pelo, no hacía de comer, no hacía absolutamente nada más que ir a trabajar y regresar y dormía muchísimo tiempo. Perdí mi independencia de un día a otro. Que tuvieran que hacer todo por mí, hasta el simple hecho de meterme a bañar era muy frustrante, pero de verdad yo no lo podía hacer porque la ansiedad me ganaba, el cansancio me ganaba, no podía dejar de llorar, entonces no podía hacer nada. Tengo como flashbacks porque no me acuerdo muy bien de todo, pero de yo en mi pastelería hecha bolita abajo de la mesa sin poder dejar de llorar. Mi socia es un super ángel, siempre estuvo ahí al pie del cañón. Y en enero del 2022, ya es 2022, que todavía no había ninguna respuesta, nada más me decían que no sabían qué estaba pasando. Yo platicando con una amiga, se vino a mi casa y estábamos platicando. Yo ya era muy cínica con todo lo que estaba pasando y con el tema de mi vida y todo eso, ya era como, para mí, dejé de ver las cosas de la misma manera y que fueran tan serias. Y saliendo de este café con mi amiga, salió ella como muy asustada y le marcó a mis papás y les dijo, oigan, estoy muy preocupada por Toté, necesito hablar con ustedes. Yo tenía muy, no amenazado, pero muy condicionado el tema de que mi familia se enterara de todo o la familia de mi esposo se enterara de todo. Entonces, a mi esposo le daba mucho miedo como tomar algún rumbo que fuera a ser contraproducente contra mi vida. O sea, que yo fuera a atentar con mi vida porque se hubiera enterado alguien de mi familia. Entonces, él como que no podía decir nada, se sentía entre el espada y la pared. Y esta amiga le marcó a mis papás. Y luego me dijo, porque yo me di cuenta que había sido ella y le dije, oye, nada más dime si fuiste tú, necesito saber. Y me dijo, la verdad, prefiero perder tu amistad a perderte a ti. Entonces tuve que hablar con ellos. Se tomó la decisión de que me iban a internar en una clínica de depresión y ansiedad. Yo, la verdad es que me preguntaron a mí, ¿tú qué quieres hacer? Y les dije, yo no puedo decidir. O sea, necesito que alguien decida por mí. Que entre mis papás, mi psicóloga y Charal, mi esposo, decidan por mí porque yo no sé qué hacer. O sea, mi cabeza me dice ciertas cosas. O sea, yo no quiero que me internen, pero hay otra parte de mí que sabe que necesita ayuda. Y en febrero me internaron en esta clínica de depresión y ansiedad. Duré ahí como un mes, más o menos. Y cuando iba a salir de ahí, yo ya me urgía a salir, la verdad que no es una experiencia que le decías a nadie. Pero me daba mucho miedo salir porque yo sabía que afuera mi cabeza me podía jugar más chueco porque tenía acceso a más cosas. Entonces, yo ya quería salir de ahí, pero al mismo tiempo me daba muchísimo miedo el qué iba a pasar cuando yo estuviera afuera, si por algo tenía alguna crisis o algo, si me iban a volver a internar o no, o qué iba a pasar, como que era demasiada incertidumbre y sentía mucha responsabilidad de que no me podía equivocar, cuando en realidad no era así, era algo poco a poco. Y estando allá adentro, cuando estaba internada, uno de mis doctores, mi hermana justo había tenido bebé, y habló con su doctor, que es mi ginecólogo, y le dijo, es que yo sé que Toté tiene algo más y yo creo que es Lyme. Entonces, mi doctor se puso a investigar más el tema de Lyme y me mandó a hacerme la prueba.
¿Y ella por qué sabía que era Lyme?
Porque había escuchado de diferentes casos de gente que ella conocía que eran síntomas muy raros y diferentes y tenían Lyme. Y como todos mis estudios salían bien, como que algo dentro de ella decía que era Lyme.
Okay.
Entonces me mandaron a hacer la prueba de Lyme cuando yo estaba todavía internada, pero tarda 3 semanas en que lleguen los resultados, ¿no? Entonces cuando yo salí, como a los 2 días, me dijeron, ya llegaron tu prueba, tienes Lyme. En ese momento fue un, híjole, yo creo que sí, ok, ya sabemos qué es, pero es una enfermedad súper rara que aquí en México casi no se conoce. Cada quien tiene una opinión diferente, hay gente que dice que sí existe, hay gente que dice que no existe, existe opiniones de todo tipo, pero falta muchísima información. Entonces, fuimos con un doctor aquí en Guadalajara que como que se especializa en todo el tema de Lyme y nos dijo, evidentemente, tienes Lyme, tu Lyme se ve que es un Lyme viejo, o sea, que no te acaba de picar la garrapata, que la infección no es muy nueva. Entonces, ahí me hizo clic todos los años que me había sentido mal, los episodios depresivos, el insomnio. Todo lo que había pasado durante esos años fue como un, ay, pues sí tiene sentido y nadie tiene por qué sentirse mal. O sea, no era normal que me estuviera sintiendo de esa manera. Y pues empezamos, ¿no? Con todo el tema de cuál va a ser el tratamiento, qué va a pasar. Yo para esto ya llevaba, pues, 2 años de casada, creo. Y había sido un infierno todos estos 2 años de casada porque, pues porque todo el tiempo había estado enferma, me tenían que cuidar. La verdad es que yo no disfrutaba nada, nada. No disfrutaba vivir, no disfrutaba mi trabajo, no disfrutaba ver a mis amigas, estar con mi esposo, ver a mi familia. Yo no podía disfrutar nada y yo sentía muchísima impotencia porque yo disfrutaba mucho la vida. Y de un día a otro, solo podía ver oscuridad, no podía ver absolutamente nada más que decir, qué horror, yo ya no quiero estar aquí, lo único que quiero es descansar y no despertar. Empezaron todos los tratamientos de Lyme. Son tratamientos súper agresivos porque son antibióticos muy fuertes, muy pesados, y pues tu cuerpo ya, o sea, mi cuerpo ya estaba muy cansado también. Un tratamiento tras otro, y tampoco veíamos mejoría. Me empecé a tratar en Estados Unidos. Tuve la suerte de poderme tratar allá. Y pues empezamos con otro tratamiento. Hubo algo de mejoría, pero no mucha. Pasó un año más y yo seguía muy mal, seguía muy triste, muy cansada, sin ganas de vivir. Pasaron varios, pues varios intentos que tuve después de esa primera vez. No fue el único intento que tuve de acabar con mi vida. Entonces ya estábamos muy desesperados y yo la verdad es que no veía. Como que yo decía, estoy haciendo todo lo que tengo que hacer, lo que me dicen los doctores que tengo que hacer, me tomo las medicinas que me tengo que tomar, pongo de mi parte todo y no veo ningún cambio y estoy muy desesperada y estoy recién casada, sentía muchísima culpa con todo el mundo, sentía culpa con mi esposo, con mi familia, me sentía una carga enorme. Yo me acuerdo que le decía a Charal, mi esposo, le decía, es que no tienes que estar conmigo, o sea, tú puedes irte y ser feliz, conocer a alguien más, tener una familia con alguien más, todo, porque pues no te casaste cuando te ibas a casar conmigo, no era yo esa persona, o sea, no sé en quién me he convertido y ni yo sé quién soy. Y yo sentía muchísima culpa. Entonces, me acuerdo que Charal siempre me decía, Toté, en la salud y en la enfermedad, en las alegrías y en las penas, o sea, te lo prometí y es en serio, y si hoy me preguntaran que si me quiero volver a casar contigo, o sea, 100% te volvería a pedir que te casaras conmigo y me volvería a casar contigo, aunque supiera todo lo que viene. Entonces era como un, híjole, no me puedo ir porque, ¿cómo lo voy a dejar? Entonces era algo que me anclaba mucho a seguir aquí. Cambié otra vez de doctora del tema de Lyme y me empecé a sentir muchísimo mejor. Seguía muy cansada, seguía triste y todo, pero empecé a ver un cambio que fue rápido porque fue al mes de que empecé con ella, que no había visto, pues no había tenido ninguna experiencia así con ningún doctor. Entonces dije, bueno, a lo mejor ya es la luz al final del túnel, aunque está lejos, ya veo algo de luz, porque cuando tienes una depresión tan fuerte, literalmente, el mundo sí se pone gris, o sea, yo veía las cosas opacas, no veía colores, o sea, no veía un árbol verde, lo veía triste, no sentía el aire, no sentía el agua, no sentía nada, estaba 100% como dormida y ahí empecé como otra vez a ver algo de color en el mundo y como que empecé a tener un poco más de ganas de hacer cosas. Esto fue en septiembre del 2000, estamos en el 2025, del 2023 más o menos. Ahí empezó a mejorar todo, cada vez iba mejor, 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 hasta que me empecé a sentir un poco más yo, empecé a tener ganas de hacer más cosas en mi trabajo, empezar a ver más amigos, empezar a pues ya me veía en un futuro, ya podía verme en un futuro mío y decía, bueno, aunque sea, ya me veo, porque yo a mí si me preguntabas algo era, es que yo no me veo en un futuro, o sea, yo sé que yo no voy a estar aquí en un futuro y de repente ya decía, bueno, yo creo que sí voy a estar aquí en un futuro y sí me veo y sí todo, pero ya ahorita ya veo más la luz, todavía falta camino por recorrer, pero ya puedo planear, ya tengo ganas de hacer cosas, ya no tengo miedo de dormirme y saber que voy a despertar al día siguiente, porque hubo mucho, mucho tiempo, muchos años, que todas las noches yo lloraba, porque decía, es que sé que mañana voy a despertar y que va a ser un día súper pesado y súper largo y no quiero dormirme porque no quiero despertar. O sea, era muy desesperante y muy abrumador como toda esta parte. Y yo creo que más o menos en eso se resume mi historia un poco.
Wow, no, qué barbaridad, Tote. Y primero que nada, quiero agradecerte la valentía de hablar así, de este tema tan, pues tan de frente, sin tapujos, con la verdad, ante todo, de cómo te sentías, de estos intentos que tuviste de acabar con tu vida, de este sentimiento gris, oscuro que tenías. Antes de continuar un poquito con la historia, nada más para entender, ¿el Lyme había atacado tu cerebro o por qué eran estas depresiones? ¿Era causante el Lyme de todo esto que te estaba sucediendo o se te juntó algún tema de salud mental con Lyme? Explícanos un poquito esa parte, digo brevemente lo técnico, vaya.
Sí, pues mira, lo que a mí me han dicho los doctores es como que el Lyme atacó mi sistema nervioso y mi cerebro estaba súper, súper inflamado, entonces dejó de funcionar como tenía que funcionar. No llegaba el oxígeno que se necesitaba a mi cerebro para que, o sea, para que funcionaran las conexiones. Y justo me afectó como la parte que controla el tema del humor y pues todo el tema de la depresión y la ansiedad, pero el Lyme te puede afectar el corazón, los pulmones, o sea, cada quien le llega de diferente manera y pues sí, a mí me llegó en el sistema nervioso y en el cerebro,
Ya,
entonces,
ok. O sea, en
por
tu
eso.
caso fue que tu cerebro estaba inflamado por esta enfermedad. Ok. Muy bien, teniendo ya como todo este panorama muy claro, yo quisiera compartir algo que tú me escribiste, un fragmentito que habla y que creo que resume todo lo que nos acabas de decir. Y dice así, dice, hubo momentos en los que llegué a pensar que no quería seguir viviendo. Lo intenté en más de una ocasión. Sentía que mi cuerpo y mi mente me estaban fallando y que no había una salida real para todo lo que estaba sintiendo. Qué fuerte. O sea, yo leo esto y lo conecto con todo lo que nos acabas de compartir y de platicar. Y quisiera yo entender un poquito. ¿Cómo lograste? Porque tú dices, es que de alguna manera, obviamente tu red de apoyo, y ahorita llegaremos a eso, jugó un papel fundamental. Pero ¿cómo lograste hacer que tu emprendimiento fuera de alguna manera tu salvavidas, ¿no? Y lo pongo sobre la mesa porque creo que es algo importante en esta historia. O sea, definitivamente, Charal, tu esposo y todo lo que él te decía jugó un papel fundamental, pero con esas palabras dijiste, lo que hacía que me parara de la cama es que yo no podía dejar a mis clientes sin sus pasteles. Háblame un poquito, Toté, de cómo entra este sentido de responsabilidad, en tu caso cuando estás sin ganas de querer vivir. O sea, ¿cómo el tener, déjame decirlo así, como un propósito te puede salvar la vida, ¿no? Porque, digo, lo he visto a lo largo de más de 260 entrevistas, como cuando tenemos un propósito mayor, que a lo mejor en tu caso era regalar esta sonrisa a los demás a través de tu repostería, de tus pasteles, ¿cómo este propósito te llevó a, incluso en los momentos de mayor oscuridad, pues de alguna manera salir un poquito? Háblame un poco de esa parte para regresar a toda tu parte como emocional y de tu red de apoyo.
Pues mira, yo cuando mis papás me dijeron eso, como que dije, pues ya, se acabó la pastelería, no tengo ganas, no tengo fuerza, no nada. Me acuerdo que mi psicóloga me dijo, Tote, no tienes que abrir un local, pero aunque sea, ve opciones. O sea, tienes que ir, traerme información de tres locales que hayas visto y nada más, como para que te quites esa espinita, ¿no? Y la verdad es que yo soy bien intensa. Entonces, claro que cuando fui a ver los locales, porque es algo, la pastelería y todo eso es algo que ha formado parte de mi vida desde chiquitita. O sea, yo le hacía en el microhornito y en todos lados pasteles a mis maestras, a mis amigas, todo. Entonces, desde muy, muy chiquita, la cocina fue algo súper importante para mí, sobre todo los postres. Y llegó este momento que nada me importaba porque de verdad me dejó importar absolutamente todo. Fue como entre mi psicóloga que me presionó un poquito en esa parte de decir, solo trae opciones de locales diferentes porque en mi casa no cabía yo con todas las cosas que se necesitaban. Y mi esposo también siempre estuvo súper cerquita de mí, me llevaba a checar los locales, me ayudaba a marcar, me acompañaba todo el tiempo porque yo ya en ese momento necesitaba estar todo el tiempo acompañada, tanto por lo que pudiera hacer, hasta por mí, que yo necesitaba sentir que alguien estaba conmigo. Entonces, me ganó la emoción y renté un local. Me acuerdo que estaba dando un curso de verano en ese momento con la que ahora es mi socia. Y mi esposo me dijo, oye, Tote, pero pues se abre tu pastelería, ¿por qué no la quieres abrir? Le dije, es que la verdad, solo la abriría si me asocio con alguien. No, no, ahorita no me siento lista para abrir algo sola. Y solo me asociaría si fuera con Betsy. Y me dijo, pues pregúntale, no pierdes nada. Y ella estaba en otro trabajo en ese momento y le pregunté y me dijo, wow, sí, qué padre, hay que asociarnos, sí. Y yo, no, piénsalo y me avisas de que no es cualquier cosa. Y al día siguiente me dijo, Tote, 100%. Y yo, perfecto, tenemos la firma del contrato para el local el viernes, ¿no? Algo que ayudó mucho también es que el local está muy, muy cerca de mi casa. Entonces, pues era muy fácil el llegar o que me llevaran o lo que fuera, porque mi casa estaba muy cerca. Y pues firmamos el contrato, todo. Ya tenía ese compromiso de tener que pagar renta. Y de que mi socia no sabía nada de pastelería, o sea, me había ayudado muchas veces con pedidos en temporadas fuertes y todo, pero si yo no iba a hacer los pasteles y los decoraba, ella no sabía hacerlo. Entonces era un tema de decir, no, no la puedo dejar con toda la chamba encima, para empezar, a ella y dejarla sola. Y no puedo dejar a mis clientes que llevan confiando en mí tantos años. Y aparte tengo una renta que pagar. Entonces, como que era este sentido de responsabilidad de decir, pues híjole, ya me metí en esto, siempre, creo que siempre he sido muy responsable como en esa parte. Y era algo que me hacía pararme todas las mañanas. También mi socia venía por mí a mi casa, me paraba de la cama, me esperaba que me metiera a bañar o me metía a bañar o lo que fuera y estaba ahí conmigo y me llevaba a trabajar. Entonces, eso también me ayudó muchísimo como a pues estar acompañada y a sentir ese empujón, porque yo creo que sola no, no lo hubiera podido hacer. Mi esposo también siempre estaba muy, muy presente. O sea, si yo ya estaba muy cansada, él estaba ahí acompañándome, o él me hacía paro de ir a llevar cosas, o a recoger, o a comprar, o lo que fuera. Él siempre estuvo ahí para lo que se necesitara. Yo no sé de dónde sacaba tiempo, fuerzas y todo lo demás, porque aparte yo no podía estar sola. Entonces, la verdad, no sé cómo se logró. Pero pues no podía dejar ni a mi socia ni a mis clientes así, de repente.
No, qué interesante.
Me ayudó a, pues literal, sí, sí fue algo que me salvó, porque si yo no hubiera abierto el local, yo hubiera dejado de trabajar y a lo mejor pues ya no estaría aquí.
Sí, y fíjate, lo quise poner sobre la mesa porque, otra vez, como este sentido, otra vez, de tener un propósito que va más allá de nosotros, puede ser ese salvavidas en nuestra vida para poder sobrepasar una situación tan oscura como la tuya, para poder volver a sonreír, para poder tener algo por qué levantarte. O sea, esa parte creo que me parece sumamente poderoso.
No disfrutaba mi trabajo. O sea, yo todos los días era, ¿en qué momento se me ocurrió abrir una pastelería? Odio mi trabajo, no sé por qué hago esto,
Me
pero no era
queda claro.
mi trabajo, simplemente odiaba la vida, odiaba vivir, odiaba respirar, odiaba absolutamente todo. Entonces, pues el problema no era el trabajo, era más bien
No, claro. Digo, me queda claro que no fue algo sencillo, pero lo que quiero resaltar es cómo insisto, este propósito que tú tenías te sacaba de la cama, aunque lo odiaras, aunque no estuvieras disfrutándolo, Otra vez, uso la palabra salvavidas porque creo que eso fue, te mantuvo de alguna manera a flote pues en esta situación gris y oscura. Pero bueno, volviendo otra vez a todo este tema de tu diagnóstico, quiero regresarme un poquito cuando te dieron ya el nombre de lo que tenías, que se llamaba Lyme. O sea, cuando ya por fin llegó el diagnóstico. ¿Qué significó para ti, Tote? O sea, entiendo que todavía estabas muy nublada, entiendo que todavía estabas pasándola mal, incluso nos compartes que después del diagnóstico intentaste otra vez acabar con tu vida. De alguna manera, ¿cómo fue el proceso de recibir el diagnóstico hasta llegar con esta doctora que dices que ya estás mejor, ¿no? Que ya tienes ganas otra vez de vivir. O sea, ¿cómo fue esas altas y bajas? Porque me quiero imaginar que también tener ya el nombre y una explicación de por qué me está pasando lo que me está pasando y no es porque lo estoy inventando o porque estoy mal en imaginariamente vaya, sino porque realmente hay una causa. Eso de alguna manera te dio cierta paz, luego te la quitó. ¿Cómo funcionó en tu caso?
Pues mira, a mí cuando me dijeron el diagnóstico en sí, no, yo no sentí paz. Para mí fue, híjole, otro diagnóstico más. Y ahora no es solo lidiar con la ansiedad y la depresión, es también lidiar con todo el tema de Lyme. Que cuando el doctor me dio la noticia, la verdad es que siento que fue muy frío, porque fue así como de, ah, no, pues sí, tienes Lyme. Y qué bueno que estás chiquita porque ya estás joven, porque en los próximos años, pues olvídate de tener hijos, no es compatible con el tratamiento y aparte, pues como te sientes, es imposible cuidar un hijo. Vas a tener que dejar de comer gluten, azúcar, lácteos, todo lo que a mí me gustaba. O sea, a mí la comida era algo de lo que disfrutaba en esos momentos. O sea, lo disfrutaba muy poco porque se me quitó el hambre de la depresión, pero era algo que disfrutaba. Y me dijo, y el tratamiento pues va a durar 4 o 5 años que no te vas a sentir bien. Entonces cuando me dijeron todo eso fue un, híjole, no. O sea, ¿cómo? ¿Cómo me están pidiendo que aguante mínimo 5 años más? Y me están arrebatando todos mis sueños y planes que tengo desde que era chiquita, cuando ya llevaba mucho tiempo sobrellevando esta situación. Y entonces me dijeron eso y fue como un, no, 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 yo no quiero. O sea, no quiero que empezar con tratamientos. La verdad es que también era un dineral de estudios, medicinas, el no sé qué. Entonces era como mucho agobio y decía, no, está mejor que yo ya no esté aquí. Le quito el agobio a todos. Y ya no, no, o sea, no me tengo que esperar 5 años para ver si el tratamiento está funcionando y me siento mejor. Entonces, para mí fue muy abrumador saber que era Lyme y saber que prácticamente no hay doctores aquí en México que sepan del tema. Pero creo que para mi familia y para mi esposo sí fue un alivio el ya tener un nombre de lo que era y saber al 100% que era eso. O sea, a lo mejor para mí no, pero para la gente que me cuidaba y estaba a mi alrededor era como de, ah, ya sabemos qué tiene, ya sabemos. Llevábamos más de un año y cachito buscando qué era lo que tenía. O sea,
Claro.
sabíamos qué era y era muy desesperante, pero yo ya en ese punto era como, prefiero que me digan que me voy a morir mañana.
Wow. Ay, qué fuerte. Sí.
Sí.
Gracias nuevamente por tu sinceridad. Háblame, ahorita dices, para mi familia sí fue un alivio y para la gente que estaba a mi alrededor. Háblame un poquito de ellos, Tote, porque, a ver, obviamente tú me estás diciendo ahorita el recibir un diagnóstico no me dio paz. Por supuesto, no tienes claro ni dónde te picó la garrapata, ni cuándo, ni nada. O sea, no, en tu radar no es como que, ah, creo que en algún punto pudo haber sucedido. O sea, no sabes, no tienes ni la menor idea. Es así, ¿verdad?
Sí, no,
Ok,
no tengo ni idea.
ok.
Nunca me di cuenta, nunca vi ningún piquete, ni ninguna garrapata, ni absolutamente nada.
Con esta información, ya ahora sí oficial, donde me dices, bueno, pues para mí fue igual o fue peor, pero para mi familia sí tuvo pues esta respuesta, ¿no? A entender qué era lo que estaba sucediendo. Quiero que me hables de ellos. Tú estás ahorita contando esta historia y en cada uno de los momentos hablas de alguien, hablas de tu socia, hablas de tu amiga que le dijo a tus papás, hablas de tus papás, hablas de tu esposo, que creo que tu esposo juega aquí un rol fundamental, que próximamente, para que toda la gente lo sepa, tendremos la historia desde el punto de vista de Charal. Hoy es desde el punto de vista de Toté, pero en el siguiente episodio estará él compartiendo también esta historia, porque creo que es una historia que, aunque es la misma, debe tener puntos de vista muy diferentes. Pero bueno, quiero enfocarme ahorita en él. O sea, quiero enfocarme en Carlos, mejor conocido como Charal, y en ese amor incondicional, Toté, que él te ha tenido. Algo que a mí me llamó la atención cuando tú me buscaste fue que me dijiste, es que esta es una historia de amor. Y hoy me queda más claro que nunca, porque definitivamente es una historia de dolor, es una historia de incertidumbre, es una historia de mucha resiliencia, es una historia de esperanza, ya llegaremos a la esperanza ahorita que nos sigas platicando, pero principalmente es una historia de amor de toda la gente que te rodea, de amor de tu esposo que acababan de iniciar su vida juntos, de que hoy en día estamos acostumbrados a vivir en este mundo desechable, donde lo que no me sirve lo tiro, en este mundo donde si no hay satisfacción inmediata, mejor no. Y él te cumplió esa promesa que se hicieron en el altar de siempre, en la salud y en la enfermedad. ¿Qué me puedes decir de Carlos? O sea, ¿qué rol jugó él? ¿Cómo lograron como sobrellevar esta situación? ¿Y cómo lo siguen llevando? Porque en este tipo de situaciones, Tote, las relaciones o se quiebran o se fortalecen. Y entiendo que en tu caso se ha fortalecido esa relación de pareja. Háblame del papel que él jugó. Más allá de lo que tú sentías, porque tú dices, hace ratito decías, es que yo me sentía culpable, yo le decía, vete con alguien más, me puedes dejar, quiero acabar con mi vida para que la gente a mi alrededor ya no sufra. ¿Cómo ves el aporte, el acompañamiento que Charal tuvo y sigue teniendo en este proceso, en este túnel, como tú le llamas, donde hoy ya se ve la luz mucho, mucho más cerca?
Pues fue todo. Charal siempre estuvo con una sonrisa de oreja a oreja en todo momento, que a mí me llevó a desquiciar, porque yo decía, ¿cómo puedes estar sonriendo en esta tormenta que yo no podía ver? Él siempre tuvo una paciencia impresionante, porque yo no era una persona muy fácil de estar cerca. Llegó a hacer todo. Él llegó a hacer la comida, ir al súper, preparar mis medicinas, cuidarme, peinarme. La hizo ahora sí que de absolutamente todo y siempre con una sonrisa y con una paz. Por más que yo le contestaba de mala manera, no dejaba de llorar, le decía que se fuera, que ya no lo quería, que me dejara. Él siempre supo que no era yo la que estaba hablando, que era algo más, todo ese peso, y como que siento que nunca se lo llegó a tomar personal. No sé cómo le hizo, la verdad es que siempre me pasaba paz y me decía, Tote, mañana vemos cómo le hacemos, ya que llegue ese problema más grande, vemos cómo hacemos, ya que llegue la cuenta de banco, vemos cómo lo resolvemos. Ahorita lo importante eres tú. Y tenemos que ver cómo tú vas a sobrevivir el día de hoy. Entonces, ¿qué necesitas para sobrevivir hoy? Si es, quieres que te acompañe mientras lloras en la cama todo el día, ahí voy a estar al lado de ti. O si quieres que esté un poquito más lejos, me salgo y te acompaño de lejos. ¿Qué se te antoja de comer? ¿Qué necesitas? Te llevo a todas las citas de los doctores. Él hacía las citas con los doctores porque yo decía, yo no voy a hacer cita con nadie, yo ya no quiero ir con nadie, yo ya nada. Entonces, fue un soporte súper grande. Eso a mí me hizo sentir todavía más culpa porque decía, es que yo quería que él me odiara para yo poderme ir sabiendo que él iba a estar mejor, según yo. Ese era lo que mi cabeza me decía, Tote, si logras que te odie, te vas a poder ir y él va a estar bien porque o sea, ya no te va a querer. Y él me decía, Tote, hagas lo que hagas, no te voy a dejar de querer. Entonces era mucha impotencia de decir, híjole, ¿cómo le hago? Porque necesito, o sea, va a sonar medio feo, pero yo necesitaba quitármelo de encima para yo estar tranquila y saber que me iba a ir y que él iba a poder tener una vida mejor y que yo iba a poder descansar. Entonces, él no me dejaba, no, literal, pues no me dejó, no me dejó irme porque nunca, nunca lo vi, o sea, siempre le echó todas las ganas, o sea, si yo le pedía que fuera a terapia, me decía, Tote, yo no quiero ir a terapia, pero si quieres que lo hago por ti, lo hago por ti. Y iba a terapia por mí, que ya al final se dio cuenta que le servía muchísimo y que lo necesitaba él también, pero me decía, ¿quieres que vaya a hacer ejercicio? Voy a hacer ejercicio, si eso te vas a sentir bien. O sea, si eso crees que te va a ayudar. Lo que tú necesites es lo que voy a hacer y lo que nos digan los doctores, para eso estoy aquí y dure el tiempo que dure, no me importa si dura toda la vida, aquí voy a estar y si tú no le puedes echar ganas, yo le voy a echar esas ganas por ti. Entonces era como un, híjole, pues como él me dice que me echan las ganas que yo no le puedo echar, pues le tengo que echar ganas. Entonces sí, pues tengo que seguir, tengo que aguantar, aunque sea un día más. Entonces era, pues bueno, aunque sea voy a aguantar hoy y ya mañana veo cómo le hacemos. Y no sé, fue mi motor durante todo ese tiempo y el ver que no se rindiera era frustrante, pero al mismo tiempo sentía mucha paz porque decía, haga lo que haga, él va a seguir aquí, me va a hacer seguir queriendo. Y también algo muy importante que creo es que su ego no lo sobrepasó. Él siempre aceptó ayuda de gente externa. Siempre, si alguien nos ofrecía traernos comida, o sea, siempre aceptamos ayuda de nuestra familia, de nuestras amigas, de todo. Entonces, eso ayudó a que todo fuera un poco más llevadero, pero también pudo haber pasado que él dijera, no, nosotros podemos, nosotros todo tal, y que él se echara toda la chamba. Entonces creo que también ayudó mucho que él aceptara ayuda externa de la gente que nos quiere para poder pasar esto, el irnos a vivir en ciertas temporadas a casa de mis papás, que a veces pues puede ser difícil para un hombre irte a casa de tus suegros a vivir. Yo no me acuerdo de esas temporadas que viví en casa de mis papás, la verdad, yo estaba muy mal. Pero sí hubo un punto que Charles me dijo, Tote, yo ya no puedo solo, necesito ayuda. Y pidió ayuda. Entonces creo que eso fue algo también básico para que pudiéramos llegar a donde estamos. Creo que si no hubiéramos, bueno, si él no hubiera pedido ayuda o hubiera aceptado ayuda, no se hubiera podido.
¿Y dónde están ahora, Tote? Porque dices, gracias a esa ayuda, pudimos llegar a donde estamos. ¿Dónde está Tote el día de hoy? ¿Dónde ya se ve de cerca la luz total? No, ¿en qué proceso vas?
Pues creo que ahorita estoy en un momento en el que ya mi cabeza ya no tengo esos pensamientos tan oscuros, ya sí tengo días malos, claro que tengo días malos, días que me duele muchísimo el cuerpo, días que estoy muy, muy cansada, días que estoy triste, pero ya solo es de que, bueno, hoy tuve un mal día, ya no, ya sé que mañana probablemente no sea un mal día, ya solo fue hoy. Estamos empezando a disfrutar nuestro matrimonio, que llevábamos 4 años sin saber lo que era un matrimonio, por así decirlo, de esa manera. Ya somos un equipo y no es mi cuidador. O sea, ya nos convertimos como otra vez en, yo ya puedo hacer cosas, ya estoy retomando responsabilidades de la casa poco a poco, que eso a mí también me da mucha paz porque el no poder hacer nada era muy desesperante. Ya somos más independientes en el sentido de que yo ya voy, veo a mis amigas, salgo, todo y no necesito estar acompañada todo el tiempo. Ya me gusta mi trabajo, lo disfruto muchísimo, mi cabeza ya está volviendo a funcionar, ya tengo ideas, como que ya me emociona un poco más el futuro, ya acepté más mi diagnóstico y sé que a lo mejor voy a vivir con él toda mi vida, pero ya no es tan agobiante como lo era. O sea, ya sé que puedo vivir con él y cómo tratarlo. Que ya se escuchara mi cuerpo, que tanto necesito descanso o ciertos alimentos, o los sé escuchar mucho mejor. Entonces, como de, ay, no me siento así porque pasó esto, porque comí esto. O como que aprendí a escuchar mi cuerpo, a soltar, a decir, no pasa nada si cancelo un evento, si no puedo ir, si llego más tarde, si un día no me puedo parar de la cama, ya no pasa nada, ya no me siento culpable por esa parte, creo que ya. Como que dejé de ser tan exigente conmigo y pues ya podemos como voltear para atrás, ver todo lo que hemos vivido y decir, ya está pasando, ya estamos del otro lado. Entonces, aunque falte mucho por delante y sabemos que durante toda la vida pueden pasar mil y un cosas, porque si algo aprendimos es que tus planes, o sea, los puedes cumplir o no, y no pasa nada, pero, o sea, nosotros, todos nuestros planes que teníamos de antes de casarnos ya no existen. O sea, ya tuvimos que recrear y replantearnos la vida entera y también aprender a no planear tanto. Como, no te diría vivir al día, porque no me gusta a mí tanto la frase de vive al día. Sí, vive al día, pero cumpliendo tus objetivos o tus planes o lo que tú quieres lograr, porque siento que si vives al día nunca vas a tener una meta a la cual llegar. Es nada más hoy disfrutar hoy y ya, y no, siento que sí tienes que tener algo, una visión que te ayude a que tus días sean productivos y que logres llegar a eso. Entonces, pues creo que ya no vivimos al día porque hubo mucho tiempo que era sobrevivir hoy y mañana vemos qué hacemos. Entonces está muy padre porque ya estamos empezando a planear y a vernos en un futuro en muchas situaciones, ¿no? Y saber que el AIM nos va a acompañar a lo mejor a lo largo de nuestra vida, pero ya sin ese miedo que le teníamos a la enfermedad.
Wow. Hoy sigues en tratamiento, ¿es así?
Sí, hoy sigo en tratamiento, acabo de regresar de un tratamiento de la sangre en Alemania. Cada vez menos medicinas y cada vez, le hemos bajado muchísimo porque yo llegué a tomar más de 80 pastillas en un día. Entonces, ya también, ya no necesito usar mi silla de ruedas porque hubo un tiempo que estaba tan cansada que iba en silla de ruedas a eventos o a salir a respirar o lo que fuera. Para viajar también necesitaba llevar silla de ruedas. Y ahorita, pues ya me siento como que ya la puedo guardar. Y ya se la puedo prestar a quien la necesite y ya la silla de ruedas es como un recuerdo, y pues ya la veo como gracias por todo lo que me ayudaste a hacer, pero creo que ya te puedo guardar porque ya ahorita ya puedo sola.
Qué
Entonces,
bonito.
padre, como ver para atrás, porque antes no veíamos, o sea, no veíamos ni para adelante, ni para atrás, ni para ningún lado, todo era oscuro. Entonces, creo que ya estamos en una etapa un poquito más tranquila de nuestra vida en la que podemos disfrutar el día a día y disfrutar a la gente que nos rodea.
Fíjate que me gustó mucho eso que dijiste del ejemplo, ¿no? De la silla de ruedas, donde dices: gracias por lo que me ayudaste, pero ya se puede ir, ¿no? Esa parte de la gratitud creo que juega un rol importantísima en todas las situaciones de nuestra vida. Y yo hay algo que he bautizado aquí en Efecto Inspiración como belleza colateral. ¿Y a qué me refiero con belleza colateral? Todas las adversidades que existen en nuestras vidas, todos los retos que cada quien vamos enfrentando y sobrepasando, traen belleza colateral, traen estos pequeños regalos que a veces están envueltos en esta envoltura dolorosa, gris, negra, que nos hace sentir muchísimo dolor, pero que adentro, Cuando vamos quitando esas capas, está el regalo de la belleza colateral a través de muchísimas enseñanzas, bendiciones, red de apoyo, en fin, cada quien lo tendrá de manera distinta. En tu caso, Tote, ¿qué cosas positivas o qué belleza colateral ha traído esta realidad adversa a tu vida?
Mira, ahorita ya puedo verle algo positivo porque puedo decir que hace 2 meses todavía no lo veía. Sabía que traía algo bueno, pero todavía no lo veía. En mi familia, o sea, con mis papás y mis hermanos, he visto una forma diferente de convivir y como mucha más empatía en la situación que está llevando cada uno. Porque creo que fue algo, un golpe fuerte para toda mi familia, no solo para mí. Entonces creo que todos somos más pacientes con todos y eso es algo bueno que yo le veo. Mi matrimonio se fortaleció muchísimo. Admiro muchísimo más a Charal de lo que lo admiraba y eso está padrísimo, admirar a la persona que tienes al lado de ti es algo súper importante. Y sí, nos hizo mucho más fuertes y aprendimos a disfrutar más los momentos buenos. Y creo que también con mis amigas fue algo muy padre porque siempre las tuve ahí, aunque no les contestara el teléfono, aunque no me aparecieran o nada, siempre estaban ahí preguntándome que cómo estaba, que si me podían venir a visitar, que cómo iba, que todo, y sentirlas tan cerquita y que nadie se bajara del barco, por más de que pudieron haber dicho, ay, no sabes qué, Tote, bye, porque no le importa, está insoportable, nadie la aguanta, ni ella se aguanta, entonces, no, siempre estuvieron todas al pie del cañón, mis suegros y mis cuñados también, siempre estuvieron ahí, entonces me hizo darme cuenta, siempre supe que tenía gente muy valiosa a mi alrededor, pero me abrió todavía más los ojos de decir, wow, lo afortunada que soy de toda la red de apoyo que tengo y que nadie se bajó nunca del barco y al revés, todos empatizaron mucho más y se dieron cuenta que pues la gente a veces la pasa mal y que no pasa nada, o sea, no pasa nada. También otra de las cosas positivas que es que mucha gente se abrió con nosotros y creo que pudieron darse cuenta que no eran los únicos que estaban pasando por algo difícil, entonces que nosotros como que fuéramos abiertos en ese tema ayudó a que ellos fuera como un, ay, sé que no soy el único que le está pasando a mí y puedo pedir ayuda y puedo pedir consejos y nadie me va a juzgar. Entonces, pues creo que eso está padre y es algo bonito de todo esto y pues no sé, sí siento que disfruto mucho más la vida en general, veo los colores de los paisajes y me emociono. Si me meto a nadar, siento el agua y la siento de una manera que pues la dejé de sentir. Entonces, el aire, o sea, me encanta sacar la cabeza por la ventana en el coche y sentir el aire porque de verdad lo dejé de sentir, dejé de ver colores, dejé de sentir absolutamente todo. Entonces, ya no lo doy tanto, o sea, ya sé que puede volver a pasar que se vaya, pero que sí existe. Porque antes a lo mejor pues lo daba medio por hecho, o sea, no que no lo disfrutara, pero pues era algo muy normal y muy común. Y después de tantos años de estar dormida, fue como un wow el aire, wow el agua, wow los colores. Entonces, siento que eso está muy padre.
De alguna manera despertaste. O sea, ahorita dices, después de tanto tiempo de estar dormida, creo que despertaste en toda la extensión de la palabra. O sea, no solamente en el tema de sobrepasar tu enfermedad, sino de realmente empezar a vivir. Porque muchas veces vamos sobreviviendo por la vida y no porque tengamos alguna situación tan complicada como la que tú nos acabas de contar, pero porque damos las cosas por hecho, como tú ahorita no, nos lo dices, ¿no? Y cuando eso sucede, dejamos de sorprendernos, dejamos de agradecer y vamos por la vida sobreviviendo y pasándola sin realmente tener ese despertar que nos lleva a realmente vivir. Y creo que esa es la clave de lo que tú has pues
Sí, yo lo
vivido.
que siempre digo es, Estoy reaprendiendo a vivir, o sea, literal, estoy aprendiendo a hacer todo otra vez y tengo que aprender muchas cosas que se me han olvidado. A lo mejor no el caminar, el hablar y todo eso, pero hay muchas cosas que no me acuerdo cómo eran y que las estoy volviendo a aprender. Entonces, sí siento que estoy como volviendo a despertar y como si alguien saliera de la cárcel y vuelve a ver el mundo, o sea, con ese miedo de decir, híjole, mi comodidad era estar mal, porque eso es lo que viví por mucho tiempo y es incómodo sentirte bien. Por mucho tiempo yo me sentía bien y era como un, híjole, no, no sé qué hacer con esto, prefiero sentirme mal porque es lo que conozco. Entonces estoy reaprendiendo y redescubriendo otra vez todo lo que se apagó por muchos años.
En ese reaprender a vivir y en ese volver a encender la luz para, pues, lograr ver lo que no veías, ¿cuál crees tú, Tote, ya para irnos despidiendo, que es la clave para encontrar luz en medio de la oscuridad?
Híjole, creo que no te tengo una respuesta para eso, porque yo mucho tiempo no pude ver la luz y creo que era por un tema que necesitaba medicinas y que mi cerebro se desinflamara, entonces no era tanto el que yo no quisiera ver la luz o que fuera negativa, simplemente no podía hacerlo, o sea, no, no existía una posibilidad de que lo hiciera. Entonces yo te diría, lo que a mí me ayudó a ver la luz fue que mi cerebro se desinflamara a lo mejor. Obviamente todo el apoyo que tuve me ayudó a tener mucha esperanza y a decir, tengo a todo este ejército atrás de mí sosteniéndome, pues algo bueno debe de salir de esto, pero creo que fue una parte más médica en mi caso que algo que te diga, ay, esto me ayudó a ver la luz. No sé si me da a entender.
Sí, no, te entiendo perfecto, entiendo que, y me encanta que lo digas, entiendo que en tu caso tenías una situación médica, pero yo rescato, yo me quedo con lo que dijiste, o sea, tu red de apoyo de alguna manera fue esa clave para, como lo dijiste hace unos momentos, o sea, no irte, ¿no? En el caso, por ejemplo, de tu esposo decías, es que me quiere tanto que no me puedo ir, ¿no? Dentro de esa oscuridad que vivías, de ese tema médico, de ese tener el cerebro tan inflamado. Sí había esos rayos, si tú quieres, muy tenues de luz, que te hacían de alguna manera sobrevivir, ¿no? De alguna manera ir a la pastelería, de alguna manera intentar, ¿no? Estar aquí. Y creo que yo me quedo con eso, ¿no? Con esa red de apoyo que en tu caso y en el caso de todos es fundamental para que nos acompañe, para que nos sostenga. Yo quiero pedirte un favor, dos favores. El primero, quiero que te imagines que Lime es una persona, hombre, mujer, joven, anciano, anciana, niño, niña, no sé, no sé cómo tú lo visualices. Y quiero que te imagines que esa persona que es Lime está aquí, sentada frente a ti. Quiero que le digas unas palabras. ¿Qué le dirías a esa persona, Lime, que está hoy aquí contigo acompañándote?
Me la pone súper difícil, Dios.
Perdón.
¿Qué le diría? Híjole, creo que estoy en un proceso de descubrir todavía qué siento al respecto de Lime, porque creo que todavía no estoy tan del otro lado, como que todavía es muy reciente.
Pero háblale en primera persona, si quieres decirle que la odias o lo odio, o lo odias, adelante. Si lo tienes enfrente y tienes la oportunidad de decirle algo, ¿qué sería eso que le dirías?
No te le acerques a nadie más. De que no, sí, no, no dañes a más personas. Obviamente sí le daría las gracias porque en todo este camino conocí a muchísima gente y se me cruzaron muchísimos ángeles en el camino que no hubiera conocido si no hubiera sido por esto. Y me sensibilicé en muchísimas cosas, pero creo que sí le pediría que se fuera y que no molestara a nadie, que desapareciera.
Súper válido y tienes toda la razón y también habla de ese corazón sensible que tienes de decir, pues ya, conmigo suficiente, no vayas con alguien más. O sea, estás de alguna manera volteando, pues a ver a tu alrededor y eso habla de la persona que eres. Así que gracias. Te dije que eran dos. El segundo. Este, bueno, no sé si este es más fácil o más difícil, pero este sí es real. Esta persona sí existe y esta persona se llama Carlos. Si hoy Carlos estuviera aquí sentado frente a ti, también hablándole en primera persona, quiero que le des un mensaje delante de todos nosotros. Como si no estuviéramos, como si estuvieran tú y él solos. ¿Qué le dices a Carlos?
Yo creo que le diría gracias por quererme cuando sentía que nadie lo hacía o que yo no podía quererme y por dar todo y más para que yo estuviera bien y por demostrarme que soy la persona más importante en tu vida. Por demostrarme que hice una buena elección al casarme contigo y pues que nos queda mucho por vivir y muchas aventuras que nos esperan en esta vida.
Y estoy segura que esas aventuras estarán llenas de ese amor que tú me dijiste que era tu historia cuando me escribiste, de esta es una historia de amor. Estoy segura que vendrán muchas situaciones que juntos podrán enfrentar, Toté. Y bueno, yo quiero agradecerte el día de hoy por tu apertura, por tu sensibilidad, por tu valentía y sobre todo por haber levantado la mano para poner esta historia al servicio de los demás. Así que mil gracias. Pero antes de que te me vayas, déjame decirte que yo al final hago una dinámica con todos mis invitados donde les doy una serie de palabras y les pido que la primer palabra, frase, idea, emoción, sentimiento, lo que sea, lo primero que venga a su mente, me lo digan después de escuchar la palabra que yo les doy. ¿Estás listísima?
No, pero venga.
Vamos. Lime.
Resiliencia.
Amor.
Charal.
Salud mental.
Básico.
Acompañamiento.
Familia y amigos.
Esperanza.
Dios.
Gratitud.
No sé, es que se me vienen muchas cosas a la mente.
Lo primero que venga.
Red de apoyo.
Efecto inspiración.
¿En una palabra?
Una palabra, una idea, una oración, lo que tú quieras.
Darle un sentido a lo que te causó tanto dolor.
Ella es María José Moya, mejor conocida como Toté. Toté, gracias de verdad por haber estado hoy en el programa. Gracias por esa valentía. Gracias por tu resiliencia. Gracias por ser tan honesta, que esa parte me encanta, que no romantizas nada de lo que te está sucediendo, dices las cosas como son y creo que eso nos sirve mucho para entender que en esta vida hay picos, hay valles, pero que sobre todo hay fe, hay esperanza y hay mentes, corazones fuertes y valientes que pueden sobrepasar cosas tan duras como lo has hecho tú. Así que de verdad, gracias por esas enseñanzas. No sé si tengas algún mensaje final o algo que le quieras decir a toda la gente que hoy nos está viendo o escuchando.
Gracias por tu tiempo y por este espacio y espero que le podamos dar un sentido a esto y que le ayude a gente que se siente identificada, a lo mejor a sentirse acompañada en este proceso, que es muy oscuro y puede ser muy largo, pero sí se llega a ver la luz al final del túnel y que te rodees de gente que te quiera y pidas ayuda. Siempre.
Me quedo con eso, me quedo que sí se llega a ver la luz al final del túnel, pide ayuda, rodéate de gente que te quiere. Gracias, gracias Tote por haber estado hoy aquí en el programa.
No, muchísimas gracias a ti.
Y a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Efecto Inspiración.